El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las Cosas.
Siete de la mañana con 42 minutos y gracias, mucha gente escribiendo desde hace rato, llamadas telefónicas y bueno, también comentarios a lo que hemos dicho hace unos minutos del tema de México y Cuba. Querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Arrancando la semana. Arrancando.
Buenos días, maestro Quintana, arrancando. Qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Oye, a ver, voy de atrás para adelante. A ver, este debate que se da de alguna manera entre el presidente López Obrador y el subgobernador del Banco de México, de Jonathan Heath, y esto por el tema de las tasas de interés, de lo que ya nos hablabas tú la semana pasada, lo que anuncia el Banco de México, Enrique.
Pues no gustó al presidente López Obrador la decisión que tomó el Banco de México. Y el viernes, en la mañanera,
la decisión de aumentar en...
Sí, de aumentar en medio punto, la tasa de interés. Esa decisión anunciada el jueves a mediodía. Y en la mañanera del viernes, pues fue duro. Y dijo, el Banco de México no debiera pensar solamente en combatir la inflación, sino también en el crecimiento. Y es explicable, digamos, la molestia del presidente López Obrador, porque, entre otras cosas, el alza de las tasas de interés, así como nos pega a los usuarios del crédito, de nuestras tarjetas y demás, pues le pega a las finanzas públicas, porque simplemente por los incrementos que ha habido últimamente, implica un costo adicional más o menos de 100,000 millones de pesos en la deuda pública para este 2023, que no es poca cosa. Entonces, esa es la posición del presidente. Y la respuesta del subgobernador Jonathan Heath fue que la contribución que puede hacer el Banco de México al crecimiento es combatir la inflación. Porque en un ambiente donde la inflación es más baja, existe más posibilidad de que haya más inversión y más consumo. Hay más certidumbre que en una circunstancia en la cual la inflación es alta, como la que hoy tenemos. Así que, sin decirlo en esos términos, le dijo, aguántese, porque pues es la medicina y es amarga.
Pues sí, sí,
pero
tal cual.
Hay que tomársela, porque si no, no se cura esta enfermedad. Hay que recordar, no es la primera vez que el presidente cuestiona esta visión del Banco de México, que está pensando solo en la inflación. El problema es que esa visión pues es la que le define la propia Constitución. La Constitución se reformó en 1992, entró en vigor en 93 y pues desde entonces la única misión que tiene Banco de México es reducir, combatir la inflación. No tiene una responsabilidad explícita en materia de crecimiento. Esa, pues, debiera ser una tarea del gobierno. Claro. El gobierno sí debiera hacer lo necesario para que haya más crecimiento. ¿Cómo generar condiciones de certidumbre, tener proyectos que dinamicen la economía, lograr que haya más seguridad pública, etcétera? Un conjunto de tareas que no le caen al Banco Central, pero sí al gobierno.
Y digamos, más allá de la definición de tareas, como bien dices, Enrique, ¿es sano, no sano que se den este tipo de debates? ¿Solía suceder en otros momentos, digamos, no, debates así?
Es poco usual. Yeah. Digamos que el único que claramente siempre estaba ahí chocando con el Banco Central era Donald Trump. Ajá. Pensando en otro presidente. Sí.
Pensando en quienes se han peleado. Sí. Exacto.
Sí, pues él siempre estaba criticando al señor Powell por las decisiones que tomaba. Entonces, no es usual. En general, digamos que los gobiernos y los presidentes tienden a ser bastante comedidos con las decisiones de sus bancos centrales. Y seguramente hay también a muchos a los que no les gusta. Uh-huh. Pero se sabe que, pues precisamente por la autonomía, que el presidente también lo dijo, respeto la autonomía del Banco de México, pero con todo respeto, no estoy de acuerdo, y sale.
Y tómala.
Digamos, en otros lugares eso se podría tomar, pues como una presión sobre el Banco Central.
Claro, ya.
Aquí lo bueno es que creo que los subgobernadores, los integrantes de la Junta de Gobierno, pues ya han demostrado que aguantan vara.
Sí.
Que bueno, aunque haya presiones, toman sus decisiones de manera independiente, aunque le duele al gobierno.
Claro.
Bueno, pues, está bueno el tema.
Muy
está
bueno
el tema.
Está bueno,
de
está bueno el jaloneo.
Ha sido. Exactamente.
El jaleo, diría el maestro Quintana.
Bueno, pues ese es uno de los temas. Y también, maestro Quintana, bueno, pues a ver, habíamos hablado ya desde hace mucho tiempo, incluso tú lo habías dicho, como se ha dejado tal vez en las sombras o no se le ha dado la cobertura mediática de la importancia del tren transísmico, este tren que va a recorrer de los puertos de Coatzacoalcos a Salina Cruz, que vaya, insistimos, se ha estado como por debajo tal vez de,
sí,
de la luz. Estamos muy al pendiente del Tren Maya, de la refinería, del AIFA, pero este se ha dejado de lado. ¿Qué sabemos de este tren, maestro Quintana?
Pues sabemos de entrada que se informa poco.
Sí.
A diferencia de los otros megaproyectos que ya ven que los lunes se pasan escenas.
Sí, ahorita justo en este momento están hablando del Tren Maya, en este instante desde la mañanera, sí.
Pues el Tren Maya ha tenido una amplia cobertura, pero el corredor interoceánico o transísmico ha recibido poca atención. Y lo que sabemos más o menos en medio de esta opacidad, de estas sombras que dices, Javier, pues es que ahí va avanzando. El señor José Sánchez Pérez, que seguramente no le suena el nombre.
No.
Es director general del proyecto Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Presentó a finales del año pasado, en una reunión de ferroviarios, una situación de avance, es decir, una presentación donde mostró los avances. Y señaló que más o menos andan en un 65% de avance. Es un proyecto de 300 kilómetros, es mucho más pequeño que los miles que tiene el Tren Maya, que consta de 5 tramos y que reúne al puerto de Salina Cruz con el puerto de Coatzacoalcos. El monto estimado de inversión es de alrededor de 20 mil millones de pesos, $1,000 millones, una cifra también mucho más chica que la que se plantea invertir en el Tren Maya. Digamos que aparentemente el tren ahí va avanzando, tiene algunos tramos más avanzados, hay algunos donde está hasta 85% el avance, en otros está más atrasado, pero va caminando. La idea es que esté listo a finales de este año. Esa es una parte del proyecto. Hay otra parte de la que no sabemos prácticamente nada, porque podemos tener una buena vía férrea en el Istmo, pero si no tienes puertos funcionales, pues el propósito que es establecer un corredor para trasladar mercancía de un océano al otro, pues no funcionaría. Y hasta donde se sabe, no hay obras, por lo menos que sean muy notorias, en Salina Cruz o en Coatzacoalcos, porque son puertos esencialmente petroleros, destinados al manejo de hidrocarburos. Y para que funcione, digamos, para hacerle competencia al Canal de Panamá, pues se requerirían puertos de contenedores, si los hay, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, en Manzanillo o en Veracruz. Digamos, donde sí se manejan fundamentalmente esas enormes cajas con las cuales se hace el comercio internacional. Ahí tenemos un problema. Y otro ingrediente que fue anunciado hace unas semanas por la secretaria de Economía, la señora Buenrostro, es que habría 10 parques industriales a lo largo del Istmo, digamos, siguiendo la ruta del tren, de los cuales 4 estarían dedicados a la generación de energía eólica. porque es una zona muy airosa.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Corre mucho viento uh-huh. en esa zona, particularmente en la parte de Oaxaca, que el proyecto abarca fundamentalmente Oaxaca y Veracruz. Y otros 6 parques industriales dedicados a la instalación de industrias. Pero digamos que el proyecto pues apenas fue lanzado. Se supone que el próximo 19 de marzo acudirá el presidente de la República junto con empresarios estadounidenses, así como le hace en el caso del Tren Maya, pues acudirá a esa zona, la del Istmo, para verificar los avances y ver dónde se podrían instalar los parques industriales y ver qué empresas estarían interesadas en entrarle. La secretaria Buenrostro incluso señaló que se subastarían, que hay tanto interés
Mira.
A nivel uh-huh. internacional que varios de estos parques se pondrían a subasta para que empresarios privados pues los tomaran y empezaran a desarrollar. Es un proyecto que suena muy interesante.
Sí, sí, sí. Yo, o sea, en principio sonaría no solo atractivo. Interesante, sino necesario, ¿no?
Sí, claro, porque es una zona que requiere inversión. Uh-huh. Es de las más abandonadas de la República. Acá la duda es que se esté pensando de manera integral para que esto funcione.
Ya
les decía yo el tema de los puertos.
Sí, lo de los puertos, claro.
Uh-huh. Y el otro factor para que haya industria, pues es también electricidad, agua y mano de obra calificada.
Claro, sí, claro.
Porque pues no abunda.
Pues no
abunda en esa zona mano de obra calificada.
No sé si lo comentaste, Enrique, y se me pasó, pero ¿está pensada alguna fecha para inaugurarlo? Sí.
Finales de este año.
Finales de este año.
Pues finales del 23. Pues no digamos tiempo. Que más o menos está en paralelo con el Tren Maya.
Es lo que iba a decir, hay varios pendientes, ¿no? Para finales de 2023.
Sí, o sea, el Tren Maya, ya ven que la idea pues es darle el banderazo. Uh-huh. Acá no ha habido, digamos, una declaración tan explícita, pero de los funcionarios que, digamos, están a cargo, pues han señalado que la fecha tentativa es finales de este año, para tener listo ya este proyecto. Vamos a ver si es cierto, porque insisto, pues es de los que menos se ha informado y pues lo conocemos así a cuentagotas. A ver si el 19 de marzo ya se da a conocer más en detalle.
Claro.
Bueno.
Pues sí, pues interesante,
el 19 de marzo, maestro Quintana.
Exactamente.
A ver.
Y el tipo de cambio, ¿cómo anda, querido Enrique?
Pues arrancando fuerte la semana nuestro peso, 18.68.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Enrique. Buen inicio de semana.
Igualmente, buena semana.
Gracias. Es el maestro Enrique Quintana, director general editorial del Financiero.